en San Salvador.
San Salvador.
Sintonizas La Clave 92.1.
La comunidad
se organizan, se involucran, proponen. En Radio La Clave se toman la palabra con voz propia.
Buenos días, amigos y amigas. Muchísimas gracias por estar en sintonía del 92.1 FM de Radio La Clave y saludos también a quienes nos sintonizan en el www.radiolaclave.webs.com. Llegamos a una emisión más de Con Voz Propia, nuestra primera emisión de este mes de septiembre, y le acompañamos como siempre Cris Girón y Mario Maida.
Hola, MM.
Mario. MM.
Pues sí, todos los viernes por aquí. Todos los viernes aquí con un tema para construir ciudadanía, para que la democracia sea participativa y para oír con voz propia aquellas personas que están en algo.
Que están en algo, claro, por supuesto.
Claro.
Porque de eso se trata, de estar por siempre en acción, de
y construcción
de la democracia.
Y hoy estamos bien acompañados.
Estamos muy bien acompañados.
Casi en familia.
Ajá, por poquito. Mire, este viernes vamos a estar conversando un poco acerca de mujeres y salario, que es un tema muy importante y que también, ese tema le gusta a Mario Maida. Y también es un tema que muy poco se aborda y muy poco se toma en cuenta desde la perspectiva de género, el tema del salario y cómo le afecta a este sector. Y precisamente para hablar de eso tenemos con nosotros y nosotras a Marilyn Sánchez, abogada de la organización Mujeres Transformando, y a Marta Saldaña, secretaria general de la Federación de Sindicatos Independientes del Salvador, FEASIES.
En coro. Bienvenidos.
Bienvenidos.
Martita, qué gusto tenerte otra vez al micrófono.
Gracias.
Para ya Marta, este micrófono ya es familiar, ya es casi de ella. Bienvenida también, Marilyn.
Bueno, gracias.
Bueno, quizás comenzar un poco con Marilyn y conocer parte del trabajo de Mujeres Transformando, que entiendo también trabaja sobre este tema de el área laboral y las mujeres también.
Sí, buenos días. Nosotras trabajamos con mujeres que trabajan en las maquilas, capacitándolas en derechos laborales, fortalecimiento personal, salud ocupacional, salud mental. Estamos desplazándonos a las comunidades de ellas para relacionarnos con ellas, compartir estas capacitaciones. Y Mujeres Transformando también les ofrece, cuando necesitan, ¿verdad?, ayuda, acompañamiento legal en caso de un despido, en caso de una asesoría, también estamos ahí presentes sin ningún costo, ¿verdad?
Es integral el acompañamiento.
Sí.
Es interesante. Ahí, digamos, instituciones que se encargan solo de una línea, pero aquí me está dando un menú bien interesante, es integral esto. Interesante.
Sí, sí. Sí, porque de repente también, como lo dice Mario, se encargan solamente o solo del ámbito de los despidos y todo eso, pero siempre en el ámbito laboral hay muchas aristas que cubrir. ¿Cómo lo aborda Mujeres Transformando en ese sentido?
Bueno, nosotras lo abordamos, tenemos un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Entonces las trabajadoras estamos ahí para determinada situación. Si hay algo de salud mental, tenemos una psicóloga. Si hay algo de salud ocupacional, tenemos una fisioterapista, tenemos dos abogadas. Entonces estamos así como repartidas, ¿verdad? Y como les digo, más que todo, siempre al servicio de las trabajadoras.
Bueno, Martita, este tema de mujer y sindicalismo también es complicado, porque Marta es secretaria general de FEASIES también, además de estar trabajando con Mujeres Transformando. Cuéntanos algo sobre esta relación, cómo se está viviendo en estos momentos, qué es lo que se está haciendo en el sentido de mujer y sindicalismo.
Bueno, se ha estado analizando y trabajando. Si nosotras observamos, por ejemplo, en las últimas décadas, cómo las mujeres se están incorporando al mundo del trabajo, tanto formal e informal, ¿verdad? Lamentablemente en nuestro país ha sido más en la lógica informal o el trabajo por cuenta propia que conocemos. Esto, claro, ha forzado, llamémoslo así, al movimiento sindical, ¿verdad? Lastimosamente, el movimiento sindical ha sido hasta hace pocos años un tanto miope a las realidades de las mujeres, a reivindicar los intereses de las mujeres. Ha sido un sector bastante masculinizado, ¿verdad? Dirigido y hecho definitivamente para los colegas hombres, ¿verdad? Eso también limitaba en muchos casos la militancia sindical de las mujeres. Y si a esto también le sumamos la carga del cuidado o la carga de ese trabajo reproductivo que las mujeres desarrollamos, o sea, el trabajo en casa, ese que no se ve, ¿verdad? No se paga, pero cuando no se hace, sí se siente, ¿verdad?
Claro.
Es una de las cargas fundamentales, aparte de toda la lógica empresarial que hay en este país, ¿verdad? De la imagen hacia el sindicalismo, de que somos lo peor, de que somos las personas haraganas, etcétera, etcétera, y de algunos métodos de trabajo que en momentos determinados alejaban a las mujeres. Pero también a la hora de identificar, por ejemplo, plataformas reivindicativas, contratos colectivos, no se veían, no se identificaban necesidades prácticas y estratégicas de nosotras las mujeres. Entonces muchas decían, bueno, ¿y yo qué obtengo de organizarme? ¿Verdad? ¿Para qué me va a servir estar en un sindicato si ahí mis intereses no se ven colocados, ¿verdad? Entonces, en ese marco, nos juntamos, hubo un esfuerzo por parte de la Organización Internacional del Trabajo de ponerle interés de que el movimiento sindical comenzara a incorporar a las mujeres, porque no es que hoy por hoy nos estamos incorporando, hemos estado históricamente, claro, sí, en las luchas, al frente de las luchas, etcétera, solo que la historia, pues, con nosotras en diferentes ámbitos, no solamente el sindical, ha sido muy cruel, ¿verdad? Porque no nos visibiliza, ¿verdad? No cuenta realmente todo lo que nos ha costado, el valor que muchas mujeres han tenido por conquistar muchas condiciones de las que hoy tenemos. Claro, hoy día muchas organizaciones, y de eso yo sí me siento muy orgullosa de mi federación, ¿verdad? Ha sido una federación que sí le hemos puesto interés a desarrollar, a fortalecer el liderazgo de las mujeres dentro del movimiento sindical, ¿verdad? Comprendiéndonos y entendiéndonos de primera manera de que somos mujeres, ¿verdad? Y luego entender a la mujer trabajadora, tanto remunerada como no remunerada, ¿verdad? Y que el movimiento sindical entienda estas situaciones y contribuya, ¿verdad? En ese marco. Cuando decimos, tal vez la palabra no es contribución, sino que se responsabilicen también de las tareas que les corresponden en el hogar, porque hemos tenido casos de colegas hombres que son dirigentes sindicales, ¿verdad?, que tienen todo el tiempo completo para la militancia sindical, pero su compañera de vida no puede.
Claro.
¿Verdad?
Es interesante todo esto porque en los últimos años hemos visto más empoderamiento de la mujer en el movimiento sindical, hemos visto más lideresas al frente de estos movimientos sindicales. Sin embargo, en el ámbito laboral, como lo decíamos, todavía existen muchas políticas, muchas reglas que están dejando de lado la realidad de la mujer. ¿Qué hace falta?
Bueno, yo creo que una de las cosas que hacen falta es visibilizarlas, ¿verdad? Visibilizarlas y tener en el contexto las situaciones de precariedad y desigualdad. Por lo menos lo vemos hoy en el tema de la discusión del salario mínimo, ¿verdad? Se han planteado, bueno, y tanto Mujeres Transformando como nosotros como FEACIE somos parte de un consorcio que se llama Concertación por un Empleo Digno para las Mujeres. Hicimos nuestra propuesta, ¿verdad? Y sabemos que en nuestro país hoy por hoy las mujeres ganamos entre el 17 y 25% menos que los hombres, ¿verdad? No hay, digamos, ninguna organización hemos podido recoger en nuestra demanda y plantearlas en nuestras agendas, por ejemplo, una equiparación salarial, o sea, que las mujeres ganemos lo mismo que los hombres haciendo el mismo trabajo, O sea, aquí vemos una disparidad salarial en todos los sectores, ¿verdad? O sea, público, en la empresa privada, las mujeres siguen ganando menos que los hombres. Y ahí por lo menos hay un renglón, ¿verdad?, en la cuestión de salarios. Luego, las oportunidades de accesar, digamos, a puestos, a competir por una plaza, porque en la construcción social, en el imaginario social, está de que aquí son familias donde existe el hombre y la mujer, y que el hombre es el proveedor, ¿verdad? Y no se han hecho estudios sociológicos donde hoy El Salvador prácticamente tiene más del 60% de hogares liderados por mujeres. Esa es otra realidad, ¿verdad? Vemos políticas todavía institucionales donde a la hora de hacer despidos, se despide a la mujer. Si son pareja, digamos, póngale que se casaron en la empresa o se conocieron en la empresa o en la institución, y la lógica de despedir, despiden a la mujer, ¿verdad? Porque es el salario complementario al hogar, ¿verdad? No despiden al hombre, porque el hombre es el proveedor, ¿verdad? En esa construcción social que tenemos acá en nuestro país.
Es un poco perversa esa construcción.
Perversa, definitivamente, claro. Para nosotras las mujeres, sumamente perversa.
Claro, y ahí te denota que el eslabón más débil de la cadena, la que no hace falta, la que se puede sustituir, todos esos, como tú decías, imaginarios que se van quedando en la población y que se van formando parte de la cultura. Y se va enraizando, y ya tenemos nosotros un estereotipo del que cuesta muchísimo salir. Y ni siquiera en los aspectos educativos se toma en cuenta esos aspectos para formar a las nuevas generaciones en otros enfoques de derechos, ¿no? Marilyn, estamos hablando, acaba de decirnos algo relacionado con el salario. Entienden que ustedes también tuvieron un foro hace poco. Cuéntanos algo sobre eso, con su voz, en voz propia.
Claro, sí, tuvimos un evento en el cual estábamos llevados por tema mujer y salarios, ¿verdad? Porque consideramos que es una parte bien importante.
Espinosa.
Sí, y que no se está, que no se está, digamos, dando esa importancia que tiene, ¿verdad? Nosotras somos parte de la Concertación Regional de Mujeres por un Trabajo Digno, juntamente con FEACIES, y estamos llevando a cabo una campaña para que haya un salario a nivel de Centroamérica.
En las regional, maquilas.
Sí, un salario regional. Para
en
que
maquilas.
No, en maquilas. Porque,
¿por qué maquilas?
Porque nosotras trabajamos esa área, ¿verdad? Entonces, consideramos importante, además, porque hay mucha fuga de capital. Si en otros países el salario mínimo es más bajo, las maquilas se van para allá. Entonces queremos como evitar ese jueguito que se tienen las marcas o las fábricas.
Por eso, ¿verdad?, regional, que todos se pongan al mismo tono.
Estamos queriendo que todo el salario a nivel de Centroamérica en la maquila sea como, digamos, igual. Entonces estamos lanzando esta campaña que se llama Salarios sin Fronteras en las Maquilas Centroamericanas. Estamos trabajando 10 organizaciones de Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Honduras. Estamos trabajando en esta red, digámoslo así, para que se pueda implementar este salario. Entonces, en base a eso es que tuvimos el foro. Hubieron ponencias para hablar sobre la situación del salario de las mujeres de la maquila, la inversión también que viene al país, ¿verdad? ¿A costa de qué? ¿Qué tipo de trabajo se oferta acá, ¿verdad? La mano de obra barata, y también las principales violaciones que suceden dentro de la maquila.
Entiendo que hay se tipifica un salario mínimo general, ya sea en el campo o en la ciudad, que ahí hay una discrepancia que sería tema interesante de tomar. Pero entonces, el salario que se le asigna a mujeres en las empresas X, Y, Z es muy discrecional, tiene mucha discrecionalidad. Es decir, el patrón no dice, esto voy a pagar esto, aunque el salario mínimo esté estipulado.
No, realmente hay un salario mínimo establecido, y ese es el que, digamos, se les paga. Hay empresas en las que no se está pagando el salario mínimo, porque es cierto, ¿verdad? Uh-huh. Pero ahí es una violación la que están cometiendo los empresarios.
Correcto, queda a discreción de ellos, se lo dan o no el salario, lo cual no debería ser así.
Por ley sí hay establecido un salario mínimo.
¿Cómo se llama la Cámara del Salario Mínimo aquí? ¿Cómo se llama?
El Consejo.
El Consejo, sí, que no sé por qué se me olvida eso, quizás porque está tan viciado. Y no sería interesante, Marta, que estuviera una mujer también en el Consejo.
Bueno, eso sería maravilloso. Sí, hay una mujer, pero es representante de la empresa privada. La hermana del presidente de la NEP, por cierto.
Ya hablaste.
Ah, pues no.
Ya hablaste.
Me parece interesante también el planteamiento porque en todos estos hallazgos uno se encuentra con diferentes cosas, no solo con el no pago del salario mínimo y prestaciones, sino también qué tipo de beneficios tienen estas empresas de maquila como para, aparte de la oferta de mano de obra barata, ¿qué otros beneficios reciben estas empresas como para asentarse en el país y derrochar toda esta serie de violaciones a las mujeres sin que nadie les diga nada? Sí. De repente.
Bueno, ellos tienen muchos beneficios según la ley de zonas francas, ¿verdad? Está ya establecido en esta ley. Tienen 10 años sin pagar impuestos en el país. Además, no pagan por importar ni exportar producto, maquinaria ni nada. Entonces, no pagan impuestos en, digamos, a las alcaldías de los lugares donde se establecen. Están exentos totalmente de impuestos. Y ni aún así...
Un paraíso para estas empresas.
Claro. Y ni aún así respetan.
Aquellos históricos enclaves, ¿verdad? Como los bananeros, entonces que eran, se instalaban ahí, era como un...
Otro mundo,
sí. Otro territorio donde las leyes no los tocaban.
No, y esa es la estrategia que trataron de implementar, si ustedes se recuerdan, en el ENADE del año pasado, creo que fue, que o el año antepasado, que propusieron la creación de las sedes.
De las sedes, sí. Pues las palabras bien bonitas, ¿verdad? Pero cuando los países ceden a eso es que viene la debacle para el trabajador y la trabajadora. A ver, cuéntanos más sobre el foro, quisiéramos saber un poquito más en qué quedaron, cuáles son lo que están empujando, los aspectos más puntuales con los que van ustedes a hacer esa red regional.
Bueno, en el foro hubieron 4 ponencias, ¿verdad? Una fue específicamente, bueno, contamos con la presencia de un representante por parte del gobierno del Consejo Nacional del Salario Mínimo, quien nos planteó cómo está toda la discusión, todo el análisis, ¿verdad?, de la propuesta indecente que ha dado la NEP, ¿verdad?, y vergonzosa para nosotros en el caso
de las personas
sindicalistas, ¿verdad?, porque hay representantes que dicen... del sector laboral ahí, pero es sumamente vergonzoso tener, sí. ¿Verdad? Esos personajes oscuros y nefastos ahí en esa tripartita tan interesante. Se planteó también sobre las condiciones o las violaciones más constantes que hay dentro de las maquilas, ¿verdad? Se habló también del papel de las marcas, o sea, de estos grandes consorcios, ¿verdad?, internacionales, y se habló también un poco sobre la situación de las mujeres cuando ya ejercen su derecho constitucional a organizarse en sindicatos en este rubro económico de la maquila. Uh-huh. De igual forma, se planteó por parte de la directora ejecutiva de Mujeres Transformando toda la campaña que se hace desde PROESA, ¿verdad?, que es un ente gubernamental para promocionar la inversión, donde, como tú bien lo planteabas, ¿verdad?, acá es un paraíso. En cifras que dio en días pasados el ministro de Hacienda planteaba que son 200 millones al año que deja de recaudar el Estado en materia de exoneraciones fiscales solo para el sector de la maquila. 200 millones que no se ven retribuidos precisamente en mejorar el salario, claro, en mejorar otro tipo de condiciones, por ejemplo.
Exactamente. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y al regresar quisiera que ahondáramos también precisamente en esta propuesta de la parte empresarial, esta propuesta que ha sido observada también por el Ejecutivo sobre el salario mínimo y qué más hace falta también como para mejorar la realidad de todos los sectores, específicamente también del sector mujer en este tema del ámbito laboral. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos con más en Con Voz Propia.
En Radio La Clave se toma en la palabra con voz propia.
Ajá. Usted tiene un buen currículum. Pedagogía, especialidad en ciencias, pero...
¿Pero falta algo, señor director?
Pues una maestra tiene que enseñar bien.
No entiendo.
Debo saber lo buena que es usted. Y no solo en sus papeles. Ah, la prueba la tomo yo personalmente.
¿Cómo?
¿Quiere el puesto o no? La espero esta noche y bien preparada. ¿Ah?
La corrupción te sigue robando. Rompamos la cadena de la impunidad.
En Radio La Clave se toman la palabra con voz propia.
Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Con Voz Propia. Estamos a través de la señal de 92.1 FM y saludos también a quienes nos sintonizan en el www.radiolaclave.webs.com. Estamos conversando con Marilyn Sánchez y Marta Saldaña. Marilyn Sánchez, abogada de Mujeres Transformando, y Marta Saldaña, secretaria general de FEACIES. Y quisiéramos ahondar un poco también en esta propuesta de el salario mínimo que fue aprobada por el Consejo Nacional del Salario Mínimo, luego observada también por parte del Ejecutivo. ¿Qué le hace falta? ¿Cuáles son los errores? ¿Cuáles son las más principales críticas? ¿Por qué es una propuesta indecente, como lo decía Martita? A ver, cuéntenos.
Bueno, en el pasado noviembre, la señora ministra, que es algo también de aplaudirle, ¿verdad?, el esfuerzo que está haciendo, aperturó a las diversas organizaciones sociales, sindicales, ONGs, organizaciones de mujeres, etcétera, para que se pudieran presentar en el seno del Consejo Nacional del Salario Mínimo propuestas precisamente para comenzar a conocer y discutir la temática. Entiendo, se recogieron aproximadamente entre 14 y 15 propuestas, ¿verdad? La propuesta que donde somos parte, Mujeres Transformando y nosotras, estábamos precisamente sobre la línea de la pobreza, ¿verdad? O sea, aquí hoy por hoy todavía el salario mínimo más alto, que es $251, todavía es muy bajo para salir de la pobreza, ¿verdad? En ese marco, nosotras habíamos planteado el costo de dos canastas básicas, o sea, $409, ¿verdad? Y centavos. Esa es la propuesta que nosotras nos habíamos planteado. Se han dado discusiones, ¿verdad? Lamentablemente conocimos la propuesta, y esto sí creo que es muy importante aclarárselo a la población, porque no ha sido el seno del Consejo Nacional del Salario Mínimo, ¿verdad? Ha sido la ANEP y ha sido la representación sindical en el Consejo Nacional del Salario Mínimo quienes han hecho esta propuesta indecente del 5%, porque no es el 15% como lo está planteando el señor Cardenal, ¿verdad? Es 5% cada año por 3 años, ¿verdad? Aquí hay una práctica que siempre se ha negociado por 3 años, ¿verdad? Aunque el código dice de que se debe de revisar cada año de acuerdo a las necesidades que el país pueda tener. En ese marco es 5%. ¿Qué implica, por ejemplo, para una trabajadora de la maquila? 3 centavos diarios. Dígame, una persona con 3 centavos diarios aquí no hace absolutamente nada, ¿verdad? Y muchas personas le han dicho, mire, usted pudiera mantener a su esposa con los 3 centavos, ¿verdad? O vaya a ver dónde compra con 3 centavos, ¿sí?
Exacto.
Es una lógica indecente ya cuando también nosotras entramos, digamos, a hacer ejercicios, que eso también lo hemos andado haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, como una trabajadora, una madre soltera que tiene que sostener 2 o 3 hijos, hoy por hoy vive con un salario mínimo en la maquila, ¿verdad? Por ejemplo, $210, que es el salario mínimo, son $7.03 diario, ¿verdad? Si eso ellas lo reparten, por ejemplo, nos manifiestan que gastan unos 50 para alimentación, o desayunan o almuerzan, porque no pueden hacerlo dos tiempos, no les alcanza para eso, ¿verdad? $1 para transporte, $4 para el cuido de hijas e hijas, ¿verdad? Porque tampoco tenemos centros de desarrollo infantil, aunque la Constitución lo mandata en el artículo 42, que en todo lugar de trabajo debe de haber un centro de resguardo.
Otra deuda,
dice la
Constitución.
Es otra deuda que, por cierto, a los señores de la Sala de lo Constitucional se las estamos exigiendo, ¿verdad? Porque tenemos un recurso ahí que está durmiendo el sueño de lo justo. Y eso le suma como $6 y fracción, ¿verdad? Y ganan 7, por ejemplo. O sea, les quedan, si usted no multiplica eso por 22 días calendario, ¿verdad? son como $195 y ganan 210. Y si a eso le sumamos lo de AFP y Seguro Social, que en muchas empresas se las roban, ¿verdad? Porque sí se las descuentan, pero no las trasladan a las instituciones, ¿verdad? Claramente es un robo. Y aquí el llamado al señor fiscal también, que actúe, porque hay varios casos ahí de demandas. Que, pues sí, ya aquí en El Salvador es un delito que les roben esas cuotas previsionales a los trabajadores, claro, y trabajadoras.
Habría que mandar al Vaticano una gestión para que aquí hay un montón de santos y santas que hacen milagros. Esto es lo que estás narrando.
Ha sido interesante el planteamiento, por ejemplo, que el mismo Monseñor ha tenido en este tema, ¿verdad? Ha dicho que esa propuesta es una propuesta miserable prácticamente. Sí.
Esa palabra, ¿verdad? Es interesante, sí. Miserable.
Sí. Y este análisis que usted nos acaba de dar, Marta, ¿el Consejo lo conoce?
Fíjese que sí, no, nosotras hemos ya.
Porque me parecería interesante que el Consejo lo conozca y aún así se lo pase por.
No sí, sé. Sí, mire, lamentablemente, bueno, la empresa privada, usted sabe que tiene sus intereses de ganancia, ¿verdad? De explotación. Ajá. Lo que no nos queda claro son cuánto le han pagado a los sindicalistas que están ahí para que estén aprobando una propuesta, ¿verdad? Miserable, como hemos dicho, llevándoles nosotros, por ejemplo, cosas concretas. Por ejemplo, ese ejercicio que acabamos de acá de comentar. Uh-huh. En la otra reunión que tuvimos, porque les estamos preguntando cuáles son los conceptos técnicos que han tomado para estar diciendo que ese 5% es viable, que con eso se mejoran las condiciones, ¿verdad? Igual les hicimos un ejercicio de producción, ¿verdad? Y los niveles de ganancia son exorbitantes. Uno al ver esos números se queda anonadada, ¿verdad? Perpleja de ver los niveles de ganancia. Por ejemplo, hicimos un ejercicio con 11 personas en una fábrica, ¿verdad? Que prácticamente lo que les pagan en bonos, en salario, casi son como $3,500 a esas 11 personas, pero cuando hay el producto que estas 11 personas se venden en el mercado, cuesta más de $366,000, 11 personas.
11 personas.
O sea, es una cuestión sumamente, que te digo, o sea, se queda uno así.
En buen salvadoreño diríamos chabacana, ¿verdad?
Definitivamente.
¿Qué te parece? ¿Cuál es tu reacción? Hace algunos días el señor Cardenal, en una entrevista televisiva, dijo que en relación al salario mínimo, dijo que prefería la población, que se pagara menos y así se pudiera tener más empleos, sí, pagando menos, ¿verdad? O que se pagara más y los empleos redujeran.
Yo creo que es el chantaje que utilizan cada vez que se pone, digamos, una situación de lo del salario mínimo, ¿verdad? Y veamos aquí cómo juegan con la necesidad de la población. No. Porque es mentira, por ejemplo, que los empleos se van. Eso también se les ha comprobado con estudios, ¿verdad? Se han hecho estudios a nivel de porcentaje, por ejemplo, del trabajo formal que está, de las personas que están afiliadas al Seguro Social. Si vemos las tendencias centroamericanas, Guatemala y Honduras, que paga mucho mejor que acá en El Salvador, la inversión sigue llegando. Y son capitales salvadoreños, por cierto. Entonces, ¿por qué allá sí están dispuestos a pagar más? ¿Verdad? Teniendo aún El Salvador mejores niveles de productividad que esos dos países. Entonces, también aquí hay una perversidad ideológica en el fondo, ¿verdad? Que esa perversidad ideológica, ¿verdad? Lamentablemente la paga la población.
¿Qué hace falta para cambiar a los representantes del sector laboral? Porque ese es otro tema también que estamos hablando.
Si fuera televisión aquí nos hubiéramos reído
amigos
mucho,
y amigas, pero bueno. Pero menos mal es radio. ¿Qué hace falta para también renovar ese Consejo del Salario Mínimo y se tomen en cuenta todas estas propuestas de las organizaciones sociales, muy válidas, por cierto?
Bueno, pues realmente lo que hace falta para cambiarlos es quitarlos, así claramente. No,
claro. Cambiarlos.
Claramente cambiarlos.
Lo que hace falta para cambiarlos es cambiarlos.
Como usted misma lo dice, porque ellos no son representantes del sector laboral.
¿Quién los ha puesto ahí?
Pues, ¿a quiénes representan?
¿A quiénes representan?
Bueno, ellos representan a la empresa privada, uh-huh, ¿verdad?
Bueno, eso sí, también.
Bueno, sí. Pues sí, por sus obras los conoceré.
Claro, okay, claro, claro que sí.
Pero ¿quién los puso ahí? ¿También de empresa privada?
Pues los pusieron, a lo mejor.
Fue también un trucado esa apuesta.
Seguramente, o sindicatos que están con los empresarios.
Claro, porque ¿verdad? La mayor parte de sindicalistas que nosotros y les hemos preguntado dicen que no los representan, claro, que no saben cómo llegaron ahí, que no tienen claro por qué están ahí.
Están ahí realmente por llenarse su bolsa de dinero y no, en realidad no representan a la clase trabajadora porque no están velando por los intereses de la clase
trabajadora. ¿Trabajan en alguna empresa?
No, ellos tienen sus pequeñas empresas, por cierto. Sí. Que me imagino han de ser apadrinadas por los grandes empresarios.
Mira qué interesante.
Ahí el eslabón perdido.
Ahí está el eslabón.
Marilyn, Marta, tenemos 2 minutos. Quisiera conocer qué otras acciones van a realizar también para ir empujando todas estas políticas en favor de la mujer y en este tema del salario.
La campaña, tienen una campaña, parece que van a...
Sí, bueno, a nivel nacional estamos en una campaña de recolección de 100,000 firmas, así que invitar a la población, uh-huh, ¿verdad?, a que apoye dando su firma para toda aquella población que hoy por hoy todavía tiene que ganar el salario mínimo, ¿verdad? Y con la firma podríamos apostar solidariamente para que los señores de la ANEP entiendan de que sí es un buen número de la población la que se vería beneficiada.
¿Dónde encuentran para firmar?
Estas en las diversas organizaciones tenemos hojas. Bueno, la próxima semana estaremos desarrollando campañas en las zonas francas, en algunos lugares populares de nuestro país, donde nos vamos a identificar con los nombres de nuestras organizaciones y solicitando las firmas, ¿verdad? Uh-huh. A nivel de la región, bueno, tenemos la campaña de Salarios Sin Fronteras con nuestro eslogan: si tu salario mejora, Centroamérica cambia. Las acciones que tenemos ahorita planteadas es prácticamente todo el cabildeo con las entidades parlamentarias centroamericanas, el SICA, el Parlamento, ¿verdad? Para ir como conociendo si hay voluntades. Este es un tema bastante espinoso, pero sería sumamente beneficioso, ¿verdad? Porque por un momento dejarían, históricamente creería yo, dejarían de jugar con la dignidad y las necesidades de las personas trabajadoras del sector de maquila.
Merlin.
Bueno, nosotras igual, porque estamos en lo mismo que Marta, estaremos acompañando en las zonas francas, plantones, posicionamientos, comunicados sobre salario mínimo, ¿verdad? Y sobre la situación en realidad que enfrentan las trabajadoras con este tipo de salario que tienen. Y denunciando también la situación de las ganancias de las empresas, ¿verdad? O también de las marcas que permiten que esta situación, claro,
muchos dólares,
precio exuberante, y que aquí pagan, ¿qué? 8 centavos por la elaboración de una camiseta de esa, ¿verdad?
Qué bien. Muchísimas gracias por estar
para
con
las
nosotros.
Mujeres que nos escuchan, ¿a dónde las podemos buscar? ¿Por cualquier consulta, denuncia?
Bueno, Mujeres Transformando, estamos ubicadas en Santo Tomás. Nuestro número de teléfono, 2220-9486.
2220-9486.
¿En redes sociales?
Mujeres Transformando, en la página de Facebook. Sí.
Excelente.
Okay. Martita, ¿dónde los
pueden encontrar? Bueno, FEACIES la encuentran en el Facebook como FEACIES Trabajo y nos pueden contactar al 2226-2100.
Muchas gracias. Queremos agradecer en nombre de la emisora y también del programa Con Voz Propia. Ya se dieron cuenta que es con voz propia, que se dicen las cosas aquí sin pelos en la lengua. Y así, yo diría que si tuviéramos videos, estuviera interesante, pero bueno, menos mal. Ya la vamos a implementar para que complementemos todo eso.
Exactamente. ¿No?
Muchas gracias, Marta, por acompañarnos.
Gracias por la invitación. Gracias
también. Gracias, Marilyn. Tengan seguridad que nosotros vamos a acompañar también ese esfuerzo.
Bueno, gracias.
Ok, muchísimas gracias también a usted, amigo y amiga, por haber estado en sintonía de Con Voz Propia. Recuerde que nos escuchamos los viernes a las 11 de la mañana y también en repetición los domingos a las 3 de la tarde.
Seguirse robando y explotando.
la calle, en la comunidad. La comunidad. Se organizan, se involucran, proponen. En Radio La Clave se toman la palabra con voz propia.